El día después. Daniel, el gusto de saludarte desde aquí, Raúl Villarruel, Judy Gervaldo, para charlar contigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu lectura después de los datos que se han conocido y que arrojan un panorama de análisis muy rico sobre esto ocurrido ayer en la primera vuelta, ¿no?
Bueno, hay varios elementos a tomar en cuenta, ¿no? Por un lado, la elección de la izquierda, del PT, fue buena, ¿no? Rondó casi el 49%, ¿no? Quedó a básicamente un punto y medio de ese 50% al que buscaba llegar para ganar en primera vuelta. Fue una buena elección, pero claro, queda sobre todo entre sus militantes, sus simpatizantes, esta sensación de haber quedado tan cerca, de haber ganado y bueno, de haber evitado el balotaje finalmente, ¿no? Más allá de esto, es un muy buen resultado. Y luego, bueno, está el otro tema también importante, que es la cantidad de votos que alcanzó el gobierno, ¿no? El presidente Bolsonaro, que busca su reelección, que bueno, eso fue una sorpresa. Las encuestas en general no reflejaban ese nivel de votos. Le daban bastante menos, ¿no? Unos 6, 7 puntos menos, y bueno, habrá que analizar con más detalle a qué se debe esa falta de precisión, ¿no? Si fue un problema de las estadísticas o si fue un problema de un voto vergonzante, ¿no? Las personas que mienten cuando les van a entrevistar y finalmente terminan diciendo otra opción. O un voto útil, que también es factible que haya sucedido a último momento, antes de la elección, que en vez de votar a otro candidato, a un tercero o a un cuarto, uno de los contendientes es el que empieza a acumular votos casi que de manera imprevista, sacándole votos a esos otros postulantes, ¿no? Puede ser todos estos factores conjugado, pero bueno, lo cierto es que vamos hacia un escenario de una competencia política muy reñida, muy, donde la diferencia del que gane va a ser realmente mínima.
Claro, este análisis, Daniel, buenas tardes, un gusto. Yo coincido que ha sido una muy buena elección. Con todo y pese a todo, porque Bolsonaro está en el poder, no es que es un candidato que aparece expresando los intereses, está, y todavía tiene un enorme poder de fuego pensando en todo lo que es el aparato del Estado. En ese sentido, ¿qué es lo que puede, además de que ya se anunció que va a entregar un IFE brasileño 5 días antes del 30 de octubre, ¿cuáles son los temores en este camino y en este escenario de competencia tan reñida?
Y los temores en realidad, tiene que ver con la situación de violencia que se vive actualmente en Brasil, ¿no? Hay un informe de la Universidad de Río de Janeiro que cita que hasta la semana pasada, desde principios de año, había 40 muertos, ¿no? 40 muertos por cuestiones políticas, la mayoría de los cuales eran militantes del PT, donde el propio Lula, ¿no?, sufrió atentados. Entonces, bueno, me parece que ese es uno de los temores, ¿no? Que finalmente esta campaña electoral, que en cierta manera es atípica, ¿no?, porque es una elección realmente, se enfrentan los dos pesos pesados de Brasil, por lo tanto la campaña electoral va a adquirir su propia fisonomía. Bueno, esta campaña también puede descarrilar, ¿no? Yo no sé si Bolsonaro, en el mejor de los casos, puede controlar a toda su militancia, ¿no?, para evitar que haya desbordes violentos que atenten contra la vida de militantes o activistas del PT, no lo sé. Entonces me parece que ese es un riesgo. Y el otro riesgo importante que, bueno, realmente ayer prácticamente no se habló, pero bueno, a medida que nos acerquemos a la fecha del balotaje, seguramente sí se va a mencionar, es el hecho de ver cómo reacciona Bolsonaro si llega a perder por una diferencia mínima, ¿no? Pensemos en un punto o incluso menos, porque va a estar muy, muy reñida esa elección. ¿Va a entregar el gobierno? ¿Va a decir que sí? ¿Va a decir que no? ¿Va a aceptar la derrota? ¿Va a haber algún tipo de protesta? Bueno, ahí puede haber algún escenario que puede llegar a enturbiar el festejo del PP y puede complicar también la transición, ¿no?
Claro, Daniel, vos reiterás en tu análisis esto del mínimo margen que vos estimás y analizás va a haber para el próximo 30 de octubre. ¿Y por qué razones habría de esperarse ese mínimo margen? ¿Por lo que significa la efectividad de las alianzas que puedan hacer uno y otro candidato, teniendo en cuenta que tercero y cuarto, digamos, están en sintonía con Lula, la cantidad de votos que ya hubo en la primera vuelta, donde Lula le ha sacado más de 6 millones de votos, ¿por qué en todo caso vos crees que puede haber una mínima diferencia?
Ojo, yo sobre la mujer, la candidata que salió en tercer lugar, yo no...
Simón Tebet.
Sí, Simón Tebet, yo no estoy completamente seguro de que ella apoyaría a Lula, ¿eh?
Ajá.
Ella es un voto, llamémosle, un voto neoliberal, sin contaminación por la política, ¿no? Uh-huh. Es
neoliberal progre, digamos.
No, ni siquiera progre. Creo que tiene algunas cuestiones que uno podría decir, bueno, si están en la agenda del progresismo, como el tema de la defensa de la mujer y el tema ambiental. Que está bien, digo, en un contexto como el de Brasil, son temas importantes y claramente contrastan con la agenda de Bolsonaro, ¿no? Es diferente a Bolsonaro, eso está claro. Ahora, yo no estoy tan seguro de que los votos que ella tiene sean inmediatamente trasladables al PT. Uh-huh. Digo, estamos en un momento en el siglo XXI donde el electorado se ha vuelto cada vez más independiente, ¿no? Y es verdad, hay una militancia que responde a los grandes partidos y a las grandes figuras también. Y si un dirigente como Lula da Silva dice, tienen que votar por tal candidato, sus seguidores en general van y votan por tal candidato. Lo mismo en el caso de Bolsonaro. Ahora, si una candidata como Simón Tebet dice hay que votar a Lula, yo no sé si sus votantes efectivamente se inclinarían hacia la izquierda. No es un voto de izquierda claramente, es un voto que en lo económico tiene más similitud con Bolsonaro. Y para la elección, para el balotaje, lo que va a estar en juego en gran medida es el programa económico de uno y de otro, ¿no?
Claro.
Entonces, yo ahí tengo mis dudas. Sobre el otro candidato, sobre Ciro Gómez, es más factible que ese 3% sí vaya a la candidatura de Lula da Silva. Es un voto más de izquierda, moderado, más de socialdemocracia. Es factible, ¿no? Y después hay otros dos candidatos, ¿no?, de los que se habla muy poco, que cada uno tiene un 0.5, y claro, sumado los dos es un punto, ¿no? Y un punto en este contexto puede marcar la diferencia también.
Uh-huh.
Así que uno de esos dos candidatos claramente va a ir hacia Bolsonaro, que es una candidata con un partido, con una plataforma muy similar a la del gobierno. El otro candidato de ese 0.5
es un pastor, creo, ¿no?
Por lo que estuve viendo, es medio, no se sabe todavía, ¿no? Podría ir para un lado o por el otro, depende con quién termine acordando finalmente. Así que bueno, ese es el escenario y me parece que es muy difícil endosar que los votantes de uno vayan a votar a otro candidato.
Uh-huh.
Incluso decir, bueno, el 3% que recibe Ciro Gómez ese 3% va a ir a Lula. Digo, por ahí va Lula un 2% y un 1% va a Bolsonaro, ¿no? Claro. Entonces también hay que tener en cuenta esos movimientos que se van a producir.
Muy bien.
48.4 Lula, 43.2 Jair Bolsonaro. Y el otro tema, en esto breve, la consulta, es cómo queda conformado el Congreso. Ha habido inserciones, diputados y senadores que son realmente, en algunos casos la gente dice, son aberraciones.
Bueno, son los... En gran medida son los funcionarios del gobierno actual que buscan el Senado o el Parlamento en general como refugio y también por un tema de fueros, ¿no? De fueros políticos. Uh-huh. Entonces, sí, digamos que así muy, muy corto lo que se puede ver es que en ese escenario el PT, la izquierda, sale muy debilitada, ¿no? Va a ser un problema para Lula a futuro porque realmente no es que ha triunfado en ambos casos, en el legislativo, digamos, en diputados y en senadores, fuerzas opositoras, pero con capacidad de diálogo, digamos. Ha triunfado el Partido Liberal de Bolsonaro y otros partidos aliados que quizás están todavía más a la derecha, ¿no? Y el PT en ese caso, en las dos cámaras está en minoría, ¿no? Lo mismo sobre el tema de las gobernaciones de los estados, ¿no? Es muy poco lo que ha conseguido el PT en términos relevantes, y las principales provincias de Brasil, dos ya se sabe que están en manos de Bolsonaro, y hay una más que tiene que votarse el 30 de octubre, y todo indica que quien va a triunfar también es el candidato de Bolsonaro.
Bien. Daniel, un gusto. Muchas gracias por tu análisis aquí en nuestro programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, un gusto.
Un placer. Allí Daniel Kersfeld, analista de política internacional, con esta interpretación de los resultados del día después.